Campos de Diamantes, por Russell H. Conwell. Al revisar la historia de los discursos públicos que se han pronunciado en los Estados Unidos de Norteamérica, sermones religiosos, declaraciones de estadistas y conferencias de educadores profesionales, encontramos un hombre y un discurso que jamás han podido ser igualados ni por su popularidad ni por la trascendencia de su mensaje. El hombre es Russell H. Conwell. El discurso, Campos de Diamantes. Russell H. Conwell, soldado y maestro, periodista y abogado, ministro y fundador de la Universidad Temple de Filadelfia, vivió una vida larga, activa y fructífera. Y por su sinceridad, por su celo, y sobre todo por su entusiasmo sin límites, inspiró y ayudó a miles y miles de personas que jamás lo conocieron personalmente a alcanzar el éxito. Casi siempre, el mensaje crucial de esa influencia e inspiración se capta la primera vez que una persona escucha Campos de Diamantes. Aunque han transcurrido más de 50 años desde que el Dr. Conwell pronunció por primera vez su dinámica conferencia sobre el éxito personal, sus palabras siguen siendo hoy tan vibrantes y actuales como lo fueron en aquella primera ocasión. Escuche con todo cuidado, pues usted también encontrará valor e inspiración y una verdad perenne en los Campos de Diamantes de Russell H. Conwell. Hace muchos años, navegaba por el Tigris y el Éufrates con un grupo de viajeros ingleses, siendo nuestro guía un viejo árabe que habíamos contratado en Bagdad. Con mucha frecuencia he pensado que aquel guía poseía ciertas características mentales comunes a nuestros barberos norteamericanos. Pensaba que su obligación no era solo llevarnos por aquellos ríos, cumpliendo así con el trabajo por el que le pagábamos, sino también distraernos con historias sencillas y prodigiosas, modernas y antiguas, extrañas y familiares. He olvidado muchas, y me alegro de ello, pero contó una que jamás olvidaré. Les contaré una historia que reservo para mis amigos especiales, dijo el guía. Y cuando acentuó las palabras amigos especiales, presté atención. Siempre me he alegrado de haberlo hecho. Contó pues el guía que una vez, no lejos del río Indo, vivió un viejo persa de nombre Ali Jafet. Ali Jafet era propietario de una hermosa granja con huerta, campos de trigo y jardines. Además, prestaba dinero a rédito. Era un hombre rico y satisfecho. Estaba satisfecho porque era rico, y era rico porque estaba satisfecho. Un día visitó al viejo granjero persa un sabio sacerdote budista, uno de los magos de Oriente. Se sentó junto al fuego y contó al granjero cómo se había formado este mundo nuestro. Le explicó que en una época el mundo había sido solamente un banco de niebla y que el Todopoderoso metió su dedo en el banco de niebla y lo hizo girar lentamente primero, aumentando la velocidad hasta convertirlo en una gran bola de fuego. La bola rodó después por el universo, abriéndose paso entre otros bancos de niebla, condensando la humedad, hasta que ésta cayó en cataratas de agua sobre la ardiente superficie de la bola de fuego, enfriando la corteza exterior. Entonces, el fuego interno estalló, atravesando la corteza y formando las montañas y las colinas, los valles y las praderas de nuestro mundo maravilloso. Cuando esta masa fundida brotó del interior y se enfrió rápidamente, se convirtió en granito. Cuando se enfrió menos rápidamente, se convirtió en cobre. Menos rápidamente en plata. Menos rápidamente en oro. Y después del oro, se formaron los diamantes. El sacerdote dijo, un diamante es una gota congelada de la luz del sol. Afirmación que es literal y científicamente verdadera. Un diamante es, en efecto, un depósito de carbón procedente del sol. El sacerdote dijo después que si Ali Jafet tuviera un diamante del tamaño de su dedo pulgar, podría comprar el condado entero. Y que si tuviera una mina de diamantes, podría colocar a cada uno de sus hijos en un trono, gracias al poder de su enorme riqueza. Alí Jafet escuchó todo lo que dijo el sacerdote acerca de los diamantes, acerca de su valor. Y aquella noche se fue a la cama, sintiéndose un hombre pobre. No había perdido nada, pero se sentía pobre porque estaba descontento. Y estaba descontento porque temía ser pobre. Y mientras permanecía desvelado toda la noche, se dijo: quiero una mina de diamantes. Muy temprano por la mañana, Alí Jafet buscó al viejo sacerdote y le preguntó: ¿dónde puedo encontrar diamantes?
¿Diamantes?
¿Para qué quieres diamantes? Quiero ser inmensamente rico. ¿Y por qué no tratas de encontrarlos? Porque no sé en qué lugar podría hallarlos. El sacerdote pensó durante un momento y dijo: busca un río que corra entre arenas blancas y altas montañas. Siempre encontrarás diamantes en la arena blanca. Así que Alí Jafet vendió su granja, recogió su dinero, dejó a su familia a cargo de un vecino y se marchó en busca de los diamantes. Inició su búsqueda con gran inteligencia, en mi opinión, en las montañas de la luna. Recorrió después Europa entera y cuando había gastado toda su fortuna, cuando vestía andrajos y estaba en la miseria más absoluta, se encontró en la playa de la bahía de Barcelona, en España. Contemplaba con tristeza el mar cuando llegó una ola gigantesca. El pobre hombre, afligido y desesperado, no pudo resistir la tentación de lanzarse contra la ola y se hundió bajo su cresta espumosa para no volver a salir jamás. Y mientras Alí Jafet recorría su calvario, el hombre que le había comprado la granja llevó un día su camello al jardín para darle de beber. Y cuando el camello metía su nariz en la corriente poco profunda del arroyo, el sucesor de Alí Jafet notó un extraño rayo de luz entre las blancas arenas del arroyo. Recogió una piedra negra con un ojo de luz que reflejaba todos los matices del arco iris, llevó la piedra a la casa, la dejó sobre la mesa y se olvidó por completo de ella. Pocos días después, volvió el viejo sacerdote a visitar al sucesor de Alí Jafet. Y en el momento de penetrar en la casa, vio el rayo de luz en la mesa. Corrió hacia él y gritó: ¡un diamante! ¿Ya regresó Alí Jafet?
No, contestó el granjero.
Alí Jafet no ha regresado y eso no es un diamante. Es una simple piedra que encontré en el jardín.
El sacerdote dijo: conozco muy bien los diamantes y este es un diamante.
Corrieron entonces juntos al jardín. Removieron las blancas arenas con sus manos y, ¡oh sorpresa!, encontraron gemas más hermosas, más grandes y de mayor valor que la primera. Esta es la historia que el guía árabe nos contó. Y, amigos míos, es históricamente cierta. Pues fue así como se descubrió la famosa mina Golconda, que llegó a ser la mina de diamantes más fabulosa en toda la historia de la humanidad. Y el Koh-i-Noor y el Orlov, brillantes que pertenecen a los tesoros de Inglaterra y de Rusia, proceden de esa mina. Cuando el viejo guía árabe terminó de contar su historia, me miró en silencio durante un momento y comentó: si Alí Jafet se hubiera quedado en su casa, si hubiera cavado en su propia bodega, en sus propios campos o en su propio jardín, hubiera tenido campos y campos de diamantes y no hubiera sufrido hambre ni buscado la muerte en tierras extrañas. Pues en cada parcela de su granja, en cada palada de tierra, se encontraron después innumerables gemas de un valor incalculable. Y esto es precisamente lo que nos sucede a todos nosotros. No importa quiénes somos o en dónde vivimos, hay campos y campos de diamantes, los diamantes de la oportunidad, si solo nos decidimos a buscarlos en nuestro propio patio. Pueden creerme, amigos míos, la oportunidad de hacerse rico, de conseguir una inmensa fortuna, está aquí, ahora, al alcance de cada hombre y de cada mujer que me escucha. He venido a decirles
lo que ante Dios creo sea una verdad. Y si los años de mi vida han tenido algún valor para mí, permitiéndome adquirir sentido común, sé que tengo razón. Jamás en la historia del mundo tuvo un hombre pobre, sin capital, las oportunidades de hacerse rico rápida y honradamente como las que tienen el día de hoy en nuestro país. Digo y sostengo que es la verdad y deseo que la acepten como tal. No tengo tiempo que perder con palabras ociosas. Y a menos que alguno de ustedes se enriquezca con lo que estoy diciendo, habré perdido mi tiempo. Digo que deberían hacerse ricos y que es su obligación hacerse ricos. Si me dicen que no tienen el capital necesario para empezar a amasar una fortuna, para adquirir una gran riqueza, escúchenme. Todo lo que necesitan para dar el primer paso hacia el éxito es sentido común, no monedas de cobre. Podrían preguntar, ¿qué tiene que ver el sentido común con los campos de diamantes? Tiene que ver todo. El sentido común es el mapa que les mostrará dónde están los campos de diamantes. Es la pala con la que los sacarán de la tierra. Y es el conocimiento para usar de ellos con inteligencia. ¿Dónde están? En todas partes. Por doquier hay diamantes, riquezas sin límites. En la práctica perfeccionada de su propio ramo o profesión. En un servicio extra a sus clientes actuales, a sus amigos y vecinos. En las oportunidades ilimitadas del trabajo que ahora desempeñan. Con la compañía o industria en donde trabajan hoy. Uno de los errores más grandes de nuestros días y de nuestros tiempos es la idea equivocada de que cambio significa progreso. Que cambiando de trabajo, de casa, de amigos o de ambiente, automáticamente mejoraremos. Y es absolutamente falso. Hace unos años conocí a un hombre joven que cambiaba tanto y con tanta frecuencia que le pusimos por apodo Pepe Veletas. Cambiaba de todo, y tan a menudo como podía. De trabajo, de casa, de amigos, de esposas, en una búsqueda interminable e inútil de progreso, dinero y éxito. Lo único que Pepe Veletas jamás cambió fue su propia persona. Por consiguiente, lo que él esperaba que sería un progreso no era en realidad más que un cambio. Cambiaba un esfuerzo mediocre por otro esfuerzo mediocre. Pero nunca trató de cambiar su actitud hacia el trabajo o la posición que tuviera en un determinado momento. Jamás logró olvidar sus vanas ilusiones el tiempo necesario para investigar las incontables oportunidades de progreso que había a su alrededor. Recuerdo otro ejemplo de otro granjero. Este hombre poseía y trabajaba unas parcelas de tierra en el estado de Pensilvania. No era una granja muy buena, tampoco tenía mucho éxito. Pero no era el tipo de hombre que tomara una decisión apresurada. No vendería su granja ni cambiaría de trabajo hasta que tuviera otra cosa segura. Escribió pues a su hermano que vivía en Canadá, dedicado al negocio del petróleo, pidiéndole un empleo. Y la contestación fue, aprende algo acerca del petróleo y te daré empleo. Así que nuestro hombre se dedicó a estudiar el petróleo y estudió con ahínco. Aprendió cómo se formaba y cómo se sacaba de la tierra. Un año después escribió nuevamente a su hermano, conozco el petróleo. Y su hermano contestó, bien, puedes venir, te espera un trabajo. Así que este hombre prudente y cuidadoso vendió su granja y marchó a Canadá. Escasamente una semana después de su partida, el granjero que había comprado las tierras tuvo algún problema para abrevar a su ganado. Los animales no querían meter la nariz en un pequeño arroyo porque el agua aparecía cubierta de una espesa capa que olía a petróleo. Seguramente lo han adivinado. Ya no existe la granja aquella. Hoy es una ciudad de nombre Titusville, Pensilvania, origen y principio de la fabulosa industria petrolera de los Estados Unidos. El hombre que la vendió había estado literalmente rodeado de millones y millones de diamantes líquidos. Necesito un ejemplo más. Este muchacho, del que les hablaré, era amigo mío. Asistía a la Universidad de Yale, en donde recibió el título de ingeniero. En realidad, era un ingeniero de minas, sumamente capaz, tanto que la universidad le ofreció un empleo como profesor. Por qué he de convertirme en profesor con un sueldo bajo, cuando un hombre con mis conocimientos puede lanzarse al mundo y descubrir valiosos depósitos de plata y oro? Comentó el ingeniero con su madre. Esta le dio la razón, por lo menos en lo que se refería a poseer grandes conocimientos. Pero no había dinero para largos viajes, y la única solución posible era la venta de la pequeña granja de Vermont en donde vivían. La vendieron y abandonaron Nueva Inglaterra. Desde entonces, nada he sabido del joven ingeniero de minas. No sé lo que pasaría con él. Pero sí sé que el hombre que compró la granja descubrió, en las tierras del ingeniero, una veta de plata de un valor incalculable. Por cierto, fue la primera vez que se encontró plata en las colinas rocosas de Vermont. El joven poseía los conocimientos necesarios para reconocer los campos de diamantes que hubiera a su alrededor. Pero se negó a buscarlos cerca de su hogar, del sitio en donde le había tocado vivir. Probablemente se pregunten, ¿cómo pueden aplicarse estos ejemplos a mi persona, a mi negocio? ¿En dónde están mis campos de diamantes? Están dentro de usted mismo, y su extensión abarca un círculo cada vez más amplio, cuyo centro es usted. Encontrará campos y campos de diamantes en su interior, en el seno de su familia, en su vecindario, en su propio trabajo, en su comunidad, población o ciudad, en su estado y en su país. Necesitamos cambiar nuestras actitudes, nuestro modo de pensar y de comportarnos, no nuestro sitio en la vida ni nuestra vocación. Si hemos de ser grandes, primero debemos serlo ante nuestros propios ojos y ante los ojos de las personas que nos conocen mejor. El verdadero éxito significa humildad, temor de Dios y amor por nuestros semejantes. Pueden creerme, las oportunidades están a su alrededor. Hay campos y campos de diamantes en su propio patio. Si solo se deciden a buscarlos y a encontrarlos.